Vamos a comentar brevemente, como siempre, las lecturas que nos ofrece la liturgia de la palabra del domingo segundo de Cuaresma. Es un paso más en este camino hacia la Pascua, en este camino de oración, de penitencia, de comunicación de bienes, de caridad. La primera lectura está tomada del capítulo 22 del Génesis, el sacrificio de Isaac. Es un pasaje que históricamente tiene importancia, porque es la plasmación en la palabra de lo que Israel está recibiendo para separarse de los pueblos vecinos en algo muy concreto, pero muy serio. De esa costumbre de ofrecer a los dioses al hijo primogénito y matarlo, y enterrarlo debajo del quicio de la puerta, para que esa casa tuviese suerte, estuviera protegida, etc. Este pasaje cumple dos finalidades. Primera finalidad, volver a hablarnos una vez más en todo este trayecto de Abraham y su obediencia, de la relación profunda entre Abraham y Dios, Abraham, padre de los creyentes. Eso es lo primero. Y lo segundo, como digo, históricamente, es también el testimonio de una ruptura con esa costumbre de matar al hijo primogénito, sacrificarlo a los dioses y enterrarlo en el quicio de la puerta. Bien, ¿qué tenemos que subrayar? Dios puso a prueba, probó. En la vida, cada acontecimiento nos pone a prueba. Y a veces Dios permite o provoca ciertos encuentros, cruces, acontecimientos que son una prueba. Y la prueba no es para aprobar o suspender, no. La prueba es para entrenarnos, para avanzar, para hacer musculatura, para acercarnos a Dios y a la maduración humana. Eso es la prueba. No es que Dios juegue con el hombre a ver si eres bueno o eres malo. No es eso. Es otra cosa más honda y más positiva que se deriva del amor de Dios. Respuesta de Abraham cuando Dios le propone que coja a su hijo y que lo mate. Aquí me tienes. Aquí me tienes. Aquí estoy, en tu presencia. No huyo ni me voy. Aquí me tienes dispuesto a obedecer. Esta es la respuesta de Abraham, el padre de los creyentes. Tenemos que recordar lo que Isaac significaba para Abraham. Abraham y Sara, ancianos. Sí, Dios le va a dar una tierra, tienen ganado, tienen muchos criados, son ricos, pero no tienen descendencia. Su nombre se va a perder. ¿Os acordáis de los tres ángeles que se presentan, que Abraham los invita y que al despedirse le prometen a Sara que al año siguiente iba a tener un hijo? Sara se rió y el hijo se llamó Isaac. Isaac era todo para Abraham, todo. Era su futuro, era su sueño, era el regalo de Dios. Y sin embargo, aquí me tienes. Por haber hecho esto, por no haberte reservado tu único hijo, te bendeciré. Por no haberte reservado tu único hijo. Es la disposición de Abraham, de obediencia y de entrega. Recordemos que en el Nuevo Testamento será María la madre de los creyentes por lo mismo. Aquí me tienes, he aquí la esclava del Señor, que se cumpla en mí tu palabra. y también recibió al Hijo y entregó al Hijo. Segunda lectura de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8. Es el capítulo de la esperanza. Es esa pequeña carta metida dentro de la carta, esa pequeña, pequeñísima encíclica sobre la esperanza teologal. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Esa es la afirmación confiada de Pablo. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y añade, Dios no perdonó a su propio Hijo, se desprendió de él, lo entregó a la muerte por nosotros. Lo hizo uno de nosotros, y hacerlo uno de nosotros, en una vida de pecado de los hombres, suponía acabar en la cruz. Bueno, el Hijo que muere nos lo entrega. Y añade Pablo, hombre, si nos ha entregado a su Hijo, al Hijo eterno, al que es el amor que constituye, que da ser al Padre, si el Padre se vacía de esa manera de su ser para nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Cómo no nos agraciará totalmente con él? Si se ha vaciado de sí mismo, si nos ha entregado el amor, el Hijo, ¿cómo no nos dará todo con él? Y ahí Pablo ya se dirige a los fieles para darles ánimo. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios, a los que se han entregado a él? A los que han dicho, aquí me tienes, ¿quién los acusará? ¿Dios los va a acusar? ¿Que ha entregado a su Hijo por ellos? Difícil, ¿no? ¿Quién condenará? ¿Quién dictará una sentencia de condenación contra estos elegidos que han dicho a Dios, aquí estoy? ¿Será Cristo? Cristo que murió, que resucitó, que está a la derecha de Dios y que intercede. En esta línea, Cristo es confesado, intercede por nosotros ya en Dios como sumo sacerdote, como mediador con mayúscula. Imaginaos un juicio en que Dios Padre es el juez. No va a ser el juez como los nuestros que se atienen a una ley, si él es Padre. Pero bueno, imaginémosle de juez. ¿Habrá un fiscal? Bueno, pues seguramente el poder del mal hará salir a la luz todas nuestras maldades. Tenemos que buscarnos un buen defensor, aunque sea caro. ¿No hacen eso todos? Cuando cometen un delito, tienen un problema con Hacienda o con lo que sea, su trabajo, un despido. Oye, ¿conoces por ahí un buen abogado que me pueda defender? Pues tú, sin pagar nada, tienes un abogado que se llama Jesucristo y que la prueba que él presenta al Padre es una cruz. Padre, mira esto. Mira esto. Este hombre es tu hijo, porque yo he sido crucificado para él y con él. Por eso, ¿quién condenará? ¿Quién estará contra nosotros? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? La confianza, la esperanza, tiene que ser el eje de nuestra vida. Pero, atención, la condición para que brote esa esperanza es aquí me tienes. Es decir, reconocer ese amor. Por mucho que me pidas, me das más. Aquí me tienes. Estoy aquí para obedecer, para entregar, para hacer lo que tú me digas. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y por último, el Evangelio del domingo. Fijaos que hasta ahora ha hablado del hijo, Isaac, y del hijo, el intercesor. Dos veces, dos lecturas, en que la palabra clave es el hijo. En el Evangelio se nos va a presentar un pasaje glorioso. Glorioso, pero que prepara para la cruz, pero glorioso. La transfiguración en el monte. Es algo íntimo, porque es una anticipación. No lo puede adelantar a todos. No se puede divulgar. Es un adelanto. Es un secreto de lo que va a pasar y de quién es. Pero todavía no ha llegado la hora de la revelación. Por eso coge a los más íntimos y se los lleva con él. A Pedro, a Santiago y a Juan. Con ellos solos, solos, no con los doce. Sube al monte, una montaña alta, y allí se transfigura. Transfigurar, la palabra es cambiar de figura, cambiar de apariencia. Y eso es lo que allí sucedió. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador. Y añade Marcos, ningún batanero del mundo podría dejarlos tan blancos. El batanero era el que, en el detergente de la época, que a veces era el orín, a palas y a paladas y a golpes, sacaba la suciedad de las prendas y devolvía el blanco. Bueno, pues luego habría que aclararlo, habría que enjuagarlo, habría que perfumarlo, eso era luego. Ningún batanero del mundo. Se les aparecen Elías y Moisés hablando con Cristo. ¿Qué significa eso? Pedro, Santiago y Juan están contemplando a un Cristo glorioso. Un Cristo que es el Hijo del Hombre que baja del cielo. Y con él están dos claves de la historia de la salvación. Elías, el profeta del monoteísmo absoluto. Moisés, el fundador del pueblo como pueblo. ¿De qué hablan con Jesús? ¿Qué preguntan? ¿Qué dicen? Están comentando la historia de la salvación que va a desembocar en esa transfiguración, o sea, en la gloria. Jesús está anticipando el mañana, la resurrección, a los discípulos. Reacción de los discípulos, pues que no se enteran. Hagamos tres tiendas, quedémonos aquí. Pero hombre, si lo que yo estoy haciendo es transfigurarme para que veáis lo que va a acontecer y tengáis valor para afrontar el paso último antes de eso, la cruz. Pero no se enteran. Hagamos tres tiendas. Bueno, es posible que esté haciendo alusión a la fiesta de las tiendas y que los discípulos, viendo la divinidad de Jesús en ese momento, digan, celebremos aquí la fiesta de Dios. Puede ser. La nube, la divinidad y la palabra. Este es mi Hijo amado. Otra vez el Hijo. Isaac, el hijo abogado defensor, este es mi hijo amado, escuchadlo. Ante él tenéis que decir, aquí estoy, ante él. El que no coge su cruz y me sigue a la cruz, no será discípulo mío. Al final, desaparece la visión, bajan al llano y Jesús les advierte, cuidado. Eso es el futuro, eso no se puede contar a nadie. Con esto los ha equipado para que el escándalo de la cruz, aunque los haga huir, no destruya toda la esperanza que en ellos ha sembrado, sino que esa esperanza esté abierta, esté viva y sea capaz de reconocer al resucitado cuando se presente a ellos.